Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos una semana más aquí a Showtime. Ya sabéis que aquí hablamos de baloncesto, empezando por el Eurobasket. Y claro, de España, su juego, su estilo, el valor del bronce ganado en Eslovenia. Bueno, por aquí empezaremos y lo haremos escuchando a los protagonistas del vestuario español y también el análisis del equipo de Showtime. España bronce y Francia oro. Estaremos también en Francia a ver cómo ha caído este primer oro, parece mentira, primer oro de la selección francesa. Además hay que explicar novedades de la Liga Endesa, de la Euroliga y por supuesto abrir el territorio NBA para saber por dónde respira la NBA. ¿Por dónde? Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Por dónde respira la NBA?
Bueno, aparte de las noticias que como siempre de actualidad nos va a dar Rubén Parra, quizá lo más notorio sea la entrevista que ha dado Ginny Bass, la hija del dueño de los Lakers, del malogrado doctor Jerry Bass, para anunciar el anexo a sus memorias, Laker Girl, en donde pone a caer de un burro a su hermano y en donde explica punto por punto y con datos muy fiables cómo fue el proceso de fichaje de Mike D'Antoni. Y también, por supuesto, la falta de respeto y lo mal que se manejó el tema por parte del hermano de Ginny Bass, que ya sabéis que aquí le hemos bautizado como el merluzo, en relación a una institución como es Phil Jackson.
Bueno, pues después ampliamos. Las novedades de la NBA, pura actualidad. Parrita, muy buenas.
Muy buenas, Albert.
¿A ti qué te preocupa?
Me llama la atención otro contratazo, el que ha firmado Paul George con Indiana. 90 kilitos se va a llevar la criatura, casi nada.
Sí, señor, el jugador más mejorado de la temporada pasada también fue All-Star. Después comentamos todo lo que hay en ese terreno bien abonado de la NBA. Está por aquí José Luis Gil, conocido como la voz del pueblo. Hola, Gil, muy buenas.
Muy buenas. Como subdirector de contenidos lúdicos y para baloncestísticos de Showtime,
estás peor cada programa.
Siendo hora de que me informes.
¿De qué?
¿Este es el blog?
Sí.
Ah, ¿es este el blog?
Sí. Ah, ¿te refieres al blog de Showtime?
Sí, cosa de la que me estoy enterando en vivo y en directo y de manera oficial ahora mismo.
Si te refieres...
En el arranque del 116.
Si te refieres...
¿Es este el blog?
Bueno, en realidad es el de cope.es.
Ah.
Para opinión, sobre todo opinión, ya. En ese blog donde podéis encontrar, bueno, pues artículos de todo el equipo que forma parte
de Showtime. ¿Es de anillas o de espiral?
Depende como quieras y depende el día y depende cómo te
grande,
levantes.
¿Es mediano, pequeño...?
Se va llenando.
¿El papel cuadriculado o de dos rayas?
Bien, ahora vamos.
¿Las tapas son duras o son blandas?
Tranquilo, que tenemos la farmacia muy cerca, no hay problema. Tenemos a nuestro equipo de Eslovenia volviendo, a Pilar Casado, a Shuankar, a Toni Navalón.
Galilea?
Y Galilea está yendo hacia Murcia. Después hablamos con él, le hemos convocado también para este programa 116, capítulo 116 de Showtime, que como siempre combina deporte, baloncesto... Y buena música. Porque como siempre os digo, este programa tiene banda sonora original, música muy cuidada, a cargo de nuestro DJ Andreu Quesada. Capítulo 116, sonando de fondo, Mitch the Threes, la portada para el Eurobasket, capítulo final.
En el último programa de Showtime.
Desde ayer, después del vestuario, estábamos jodidos por la derrota, pero a la vez veo a una selección que está con hambre.
Marc es un jugador para el que tenemos que jugar y con el que tenemos que jugar, ¿no? Quizá ha sido demasiada obsesión y eso nos ha condicionado en algún momento al juego, ¿no? No hemos dejado que el equipo tenga una vida, ¿no? Y que se exprese, ¿no?
Yo a estos jugadores les he visto sonreír, divertirse, disfrutar y los he visto sufrir como perros, decir adiós la sonrisa de la cara. Pero ver esas caras realmente es lo que te lleva a pensar que, a ver, es que no se lo están pasando bien. O sea, que esta selección no está jugando a lo que sabe o a lo que sabía. por lo menos te hace preocuparte, y eso transmite mucho. Y estos jugadores, si hay algo que han tenido, es que transmitían a la gente, y a día de hoy no transmiten.
Hay un propietario en particular que está muy preocupado con los Brooklyn Nets, que no es otro que el señor James Dolan de los New York Knicks. Este nenaza que es James Dolan, que es un niño de papá que le dio su fortuna y que juega con los Knicks como el que juega con los Knicks como el que juega al Monopoly. Y este es el que se ha chivado, ¿no? Este es el que le ha metido a David Stern y a Adam Silver un poco de prisa para que investigaran esta historia por si los federales, es decir, los herederos de Elliot Ness, irían a buscar a los dos, tanto a Prohorov como a Kirilenko, por evasión de impuestos.
Delito fiscal, claro. Y la que ahora es señora esposa de LeBron James, señora de James, señora de King James, señora del rey, la reina.
Cuidado con este que está loco.
Bueno, llámalo X. Es una mujer normal, no es un...
Momento. ¿Una mujer normal qué quiere decir?
Claro. Que si te pones a mirar fotos de las novias de los jugadores NBA, no hay normal ni una. Son todas de pibón para arriba.
Y además, como decía mi abuelo, que en paz descanse, es virtuosa y lista, porque esta sí que ha firmado contrato prenupcial.
Showtime. Yeah.
Empezamos a caminar juntos en este capítulo de Showtime, y ya sabéis, como os decíamos, que el Eurobasket, el Campeonato de Europa, ha escrito su última página, y hay que resumirlo y sobre todo analizarlo, y también mirar hacia el futuro más cercano, que pasa por ese Mundial de España, nuestro Mundial. Primero, España, lo recordamos, se ha colgado el bronce, es la medalla número 11 en un campeonato de Europa, y el podio lo completan Lituania, plata, y Francia, oro. El primero, insisto, de su historia. También debéis saber que Tony Parker ha sido escogido MVP del Eurobasket, y que él, junto a Marc Gasol, Linas Kleiza, Bojan Bogdanovic y Goran Dragic, completan el quinteto ideal. Además, se han repartido 6 plazas para el Mundial. Clasificados Francia, Lituania, Croacia, Eslovenia, Ucrania y Serbia. Bueno, pues dicho esto, explicado todo esto, es tiempo de análisis y de escuchar vuestra opinión con los comentarios que habéis dejado en Facebook y Twitter. Será enseguida. Primero, Miguel Ángel Paniagua, tu nota de 0 a 10 para el campeonato de la selección española.
Un 6.
Argumentamelo.
Ah, vale. Pues, hombre, yo creo que España ha cumplido el objetivo pasando a semifinales. Tenemos que evidenciar que, y es muy obvio, ¿no?, que nos han faltado jugadores muy importantes, dos de ellos esenciales en los últimos años, como Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, no vamos a presentarlos ahora. Otro jugador muy importante para el juego interior, como es Serge Ibaka, y si me apuras, y a pesar de que nominalmente está retirado de la selección, Felipe Reyes, si se hubiera animado también, es obviamente una baja muy importante. Contando con esas bajas, la selección, dentro de un campeonato de Europa que ha tenido muchísimas ausencias en todos los equipos, en algunas mucho más contraproducentes para sus intereses que en otras selecciones, el nivel ha sido aceptable, siendo muy generoso, el nivel medio del campeonato. España tenía por lo menos plantilla y por lo tanto equipo, independientemente de que luego haya jugado como tal o no en momentos muy concretos, para aspirar al oro, y sobre todo visto lo visto. A priori nos podía parecer que el objetivo del podio era fenomenal, pero visto lo visto, el oro no era ninguna quimera, ¿no? En ese sentido, yo creo que se ha cumplido, y una vez que pasas a semifinales, pues casi las notas vienen puestas, ¿no? De haber conseguido el oro hubiera sido un sobresaliente, a mi juicio, de haber conseguido la plata, un notable, de haber quedado cuartos, un aprobado, y como hemos quedado terceros, es decir, el segundo en el rango de 4, pues le pongo un bien. Me parece que es una argumentación suficientemente razonada.
Un 6 para Miguel Ángel Paniagua, el torneo de la selección española. Pregunta doble para Rubén Parra, la nota y cómo hay que valorar este bronce de la Roja de baloncesto.
Yo nota le pondría un 7, y te lo razono de la siguiente manera. Para mí, no pasar o no llegar a cuartos habría sido un fracaso, un suspenso. Llegar a cuartos es lo mínimo que se le puede exigir a esta selección, por eso sería un 5, un aprobado raspado. Pasar de cuarto si llegara a semifinales me parece que es un escalón más y es un 6, es un bien. Perdimos la semifinal, pero en el último partido ganamos el bronce, ganamos una medalla y yo por eso les otorgo el 7. Si hubiéramos ganado las semifinales, pues seguramente les habría dado un 8.5 y luego ya dependiendo del papel de la final, de cómo se hubiera jugado, si hubiéramos ganado o si hubiéramos perdido, qué forma de perder hubiéramos tenido, pues la nota habría oscilado entre el 8.5, el 9 y el 10. Pero yo creo que por el campeonato que hemos hecho, un 7 es una nota justa.
¿Y cómo hay que valorar el bronce de España, Parrita?
Pues por un lado hay que valorarlo muy positivamente porque es un grupo sin los referentes principales en los últimos 10 años. Y para cualquiera que sepa un poco de baloncesto, que haya jugado o sin jugarlo, que lo haya visto y que entienda un poco del tema, sabe que la dinámica de un equipo es muy complicado construirla. Por mucho que lleve números de concentración, que hayan jugado 8 partidos de preparación, cuando tú pierdes los referentes, hablamos de años perdidos en la NBA cuando una franquicia reconstruye. Pues esto ha sido prácticamente una reconstrucción de plantilla. Empezar, como aquel que dice, de cero, con un entrenador que no tenía mucha experiencia en grandes eventos, tenía experiencia con las categorías inferiores, pero al máximo nivel no tenía mucha experiencia. Y yo creo que está bien, sobre todo porque sirve para poner en valor lo que hemos conseguido. Yo ayer en uno de los tweets que puse por la tarde venía a decir algo así como que los que hemos visto baloncesto en los 80, y no digo ya los que han visto baloncesto en los 70, los 60, saben que llorábamos, o sea, por un bronce. Tal vez dentro de 15, 20 años, cuando no esté Pau, cuando no esté Navarro, cuando no esté Mar, cuando no esté Ricky, cuando no esté Rudy, cuando no esté Calde, tal vez dentro de 15, 20 años recordemos este bronce como lo que es un éxito de la selección española.
Es la primera toma de contacto después del Eurobasket, lo que piensan Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra de nuestra selección. Vamos a ver qué piensa ese vestuario. Pablo Aguilar, jugador de la selección española, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y felicidades, muy bien, muy orgullosos de vosotros.
Muchas gracias.
Iba a decir otra medalla más, porque van 11 en europeos, pero para ti no es otra medalla más.
No, para mí es la medalla, la primera.
Oye, ¿dónde la tienes?
Pues está guardadita en la caja ahora y en cuanto deshaga todas las maletas la pondré en su sitio propio de la estantería de casa.
Oye, Pablo, somos un país raro, ¿no? Donde parece que un bronce pues es fácil de conseguir y le damos poco valor, ¿no? Parece.
Bueno, al final yo creo que estábamos todos un poco mal acostumbrados de que siempre, bueno, últimamente siempre tuviésemos medalla de oro y siempre fuésemos campeones y o siempre estuviésemos en las finales, y bueno, al final pues yo creo que la gente se ha acostumbrado un poco a eso, pero hay que verlo todo fríamente un poco y saber que éramos 24 equipos y al final solo tres hemos conseguido medalla, dejando fuera a Grecia, Italia, Turquía, Rusia, a selecciones que siempre son selecciones punteras, y bueno, yo creo que hay que darle mucho valor a esta medalla porque al final estamos en el podio, somos de los tres mejores equipos de Europa y podíamos haber estado arriba perfectamente, pero bueno, no pudo ser, nos recuperamos bien del golpe contra Francia y conseguimos esa medalla que todos sabemos que es muy importante.
Antes de llamarte, estábamos aquí dándole vueltas a lo que ha sido el europeo, sobre todo en referencia a la selección española, y le pedía a uno de nuestros analistas, a Miguel Ángel Paniagua, una nota para la selección y para su campeonato. Te la pido también a ti, de 0 a 10. ¿Qué nota le pones al equipo?
Al equipo le doy un 10.
¿Un 10?
Sí.
¿Y por qué, Pablo?
Pues mira, una razón muy sencilla. Es cierto que hemos tenido momentos mejores, momentos peores, que hemos perdido partidos que a priori podríamos haber ganado, pero también hay que tener en cuenta que ha sido una concentración de casi dos meses, muy largo, mucho entrenamiento, mucha carga de trabajo, era difícil estar al 200% en cada partido, y aún así el equipo, después de las derrotas que hemos tenido, ha sido capaz de recuperarse anímicamente de todo, de preparar el partido siguiente con tan solo unas pocas horas de descanso entre un partido y otro, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y la capacidad y el corazón que tiene este equipo, yo creo que muy pocos equipos lo tienen. Y se puede ver que, por ejemplo, Italia perdió el partido para pasar y después perdió dos seguidos.
Pablo, ahora a lo mejor ya se puede explicar, ¿no? Pero ¿os llegaban los comentarios que se hacían desde fuera? ¿Lo habéis pasado mal en algún momento?
No. Bueno, a ver, lo hemos pasado mal en momentos de partido, pero fuera de ello no. Nosotros sabíamos el trabajo que teníamos que hacer, sabíamos que no iba a ser un campeonato ni mucho menos fácil, y a pesar de ello yo creo que el trabajo que se ha hecho ha sido excelente desde el principio. Es cierto que, como te digo, pues hemos podido tener momentos mejores, momentos peores, o en ciertos momentos de determinados partidos haber tomado mejores o peores decisiones, pero al final esto es un deporte que todo va muy rápido, se vive todo en el momento y al final nunca sabes si será la mejor, la peor decisión, y siempre se intenta hacer lo mejor para el equipo, claro.
Eso seguro. Sí que se os ha acusado de no saber jugar los momentos decisivos, ¿no? Que al final es un poco lo que nos ha condenado, ¿no?
A ver, no saber jugarlo tampoco creo que sea la palabra. Al final contra Francia tuvimos tres oportunidades de anotar que no anotamos y ellos sí. Al final eso yo creo que resume un poco el por qué perdimos. Uh-huh. Ellos estuvieron más acertados en el tiro en los momentos finales del partido y de la prórroga, y nosotros estuvimos más acertados al principio del partido. Entonces yo creo que tampoco hay que darle mucha más vuelta a los finales apretados que tuvimos y que perdimos.
Yo creo que el equipo ha acabado mejor que empezó, a pesar de también ganar de forma solvente a Croacia, tanto al inicio como al final. Sergio Llull, tampoco vamos a personificar, pero la verdad es que hizo un último gran partido y también ha acabado en gran forma. Y personalmente algunos pensamos, no sé si tú coincides, que España, a pesar de la derrota contra Francia y que Francia ha ganado el oro, es mejor que Francia. Yo creo que a los resultados me remito, ¿no?
Sí, yo creo que sí. A ver, al final esto se decide todo en un partido, y el partido que hacía que uno de los dos equipos pasase a la final, pues salió cruz, como hemos dicho muchas veces, y eso no significa que seamos peores que ellos. Uh-huh. Yo creo que este equipo ha demostrado durante mucho tiempo que tiene un grandísimo equipo, hablo de España, que ha ganado a Francia en muchas ocasiones, en momentos muy importantes, y bueno, este año no ha podido ser, pero eso no significa que seamos peor equipo.
Muy bien, Pablo, pues acabo simplemente con una pregunta relacionada con el seleccionador. ¿Cómo le has visto y si tú crees que debe seguir y que debe ser el entrenador de este grupo en el Mundial de España?
Bien, yo lo he visto bien. Al final era su primer campeonato, es normal que pudiese estar nervioso, que a lo mejor, bueno, no mucha gente piensa que no ha tomado muchas buenas decisiones en algunos momentos de partido, pero bueno, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo con el grupo desde el principio, ha sabido unirnos a todos y encajarnos a los novatos desde el primer entrenamiento, y yo creo que eso no es nada fácil. Y yo creo que hay que reconocerle el buen trabajo que ha hecho. Y si sigue o no el año que viene, la verdad que no lo sé. No sé qué pasará, no sé quién irá de jugadores tampoco. Así que esto queda mucho para esa concentración. Un año muy largo por delante, y lo que tenga que ser será.
Y una temporada también muy larga. Bueno, Pablo Aguilar, que vuele el pájaro, ¿eh? Y gracias.
Muchas gracias.
Bueno, enseguida vuestros mensajes para saber también qué opináis vosotros, tomarle un poquito el pulso a lo que ha sido el Eurobásquet de la selección española. Antes, Miguel Ángel, ¿qué errores ha cometido en su juego España durante el Eurobásquet?
Bueno, en general la defensa ha sido aceptablemente buena. Hemos tenido algunas dificultades en el juego estático, con dificultades claras para defender en algunos momentos defensas zonales que no han sido especialmente agresivas, como este tipo de zonas matchup que se ajustan mucho y que son esas que se llaman ameba, ¿no?, en Estados Unidos, que se van acoplando un poco al ataque y te cuesta mucho leerlas y entenderlas. Hemos tenido falta de paciencia en muchas ocasiones, y principalmente yo creo que el punto más débil que hemos evidenciado ha sido la falta de dureza mental en los momentos en que el rival nos ha exigido, ¿no? Y nos ha exigido a base de mucha dureza física, de mucho contacto, de pegarnos. Ahí yo creo que el equipo, que técnicamente posiblemente sea el mejor del europeo, el equipo que mejor juega al baloncesto de todos los que ha habido en este europeo de Eslovenia 2013, sin embargo, en dureza pues ha habido momentos en que nos han llegado a intimidar. El ejemplo más evidente es Francia, ¿no?, que salió con la lección bien aprendida. No le fueron bien las cosas, como recordaréis, durante el primer tiempo, y a raíz del descanso salieron literalmente a zurrarnos, ¿no? Y ahí el equipo, en lugar de devolver los golpes o de intentar endurecerse, pues fue poco a poco cediendo terreno para acabar claudicando. Bien, es verdad que hubo una prórroga en una situación de cara o cruz, pero el lenguaje corporal era de un equipo que estaba más o menos intimidado por la agresividad de la selección francesa. Ese es quizá el punto. Puntos muy positivos, por ejemplo, pues la gran actuación de Sergio Rodríguez, algo que no es nuevo, ¿no? La evidencia de que Marc Gasol es un pívot superlativo. La subida de nivel de Víctor Claver, que desde hace mucho tiempo decíamos que era un jugador muy necesario dada la composición de esta selección de Eslovenia 2013, ¿no? Y empezó dubitativo, pero ha acabado sólido, y es una gran esperanza su estilo de juego y su manera de jugar de cara al Mundial 2014, porque ahí presumiblemente será más suplente que en Eslovenia, pero es un jugador muy importante para la rotación en la medida en que vaya creciendo. Rudy Fernández ha jugado bien, aceptablemente bien, con algunos momentos muy brillantes y otros menos brillantes, y en general el equipo pues ha estado bastante bien dadas las circunstancias, ¿no? Pero quizá el punto más débil haya sido la dureza mental en determinados momentos en partidos muy puntuales, pero que nos han costado la medalla, la posibilidad de luchar por la medalla de oro.
Parreita Pani, del 5 ideal del Eurobasket, ¿cambiaréis a alguien?
Yo metí a Datome.
¿Tú a Datome? ¿Y tú, Pani?
Bueno, cuando se da un 5 inicial o un 5 ideal,
hay para todos los
hay
gustos,
para
¿no?
todos los gustos, ¿no? Yo acepto este, pero me cabe Gigi Datome, me cabría perfectamente Sergio Rodríguez en una composición también de juego con dos bases. Podríamos meter incluso a Koponen en un momento determinado, a pesar de que su equipo es muy débil, pero a pesar de que su equipo no pasó, digamos, a las rondas finales, a los cuartos de final, es una hazaña lo que ha hecho Finlandia, y Koponen ha jugado a un nivel altísimo, ¿no? Bueno, yo estoy conforme con este 5 inicial y no me importaría cambiarlo en alguna circunstancia, como te he dicho, pero no me suelo meter mucho en estos viajes.
Venga, más cosas. Está otra vez por aquí José Luis Gil para saber qué opináis vosotros a través de las redes sociales, es decir, de nuestro Facebook, facebook.com/showtimecope, también a través del Twitter del programa, @copeshowtime, y de los correos electrónicos que hemos recibido en showtime@cope.es. De la selección, del juego, de los nombres propios, del campeonato, del valor del bronce. ¿Qué dice la gente, Gil?
Sí, pero no, ¿eh? Es la sensación que predomina en las redes y en nuestros seguidores. No por no valorar el bronce en sí, que está relativamente muy bien, sino porque la selección deja un pozo de no haber tenido esa constancia que a lo mejor con un mismo nivel de juego alto, elevado en todos los partidos, nos hubiera podido llevar mucho más arriba del cajón. Ha habido temas que ya los hemos comentado en capítulos atrás, como la gasoldependencia, las lagunas del equipo, los palos a Víctor Claver, la bisoñez del seleccionador. Por cierto, no dejaron indiferentes las declaraciones de Jaume Ponsarnau sobre que se había pivotado mucho alrededor de Marc Gasol en el juego de la selección. Tal es así que Mario Lisbona dice: Orenga, culpable. Así de claro, respondiendo a esas palabras de Ponsarnau. David, está un poco en la línea del profe. También metería al Chacho, a Sergio Rodríguez, en el 5 ideal de este campeonato. Lo que pasa es que la gente no se pone muy de acuerdo sobre el chicharrero, porque dice José Soriano: llegó el Chacho y con él el cha-cha-cha. Y dice Rubén García: me sabe mal decirlo, pero contra Francia perdimos porque Sergio no sabe llevar a sus equipos en minutos finales. O sea que aquí ya ves, opiniones para todos los gustos. Más palitos a Orenga, esta vez porque no le ha dado confianza a Yul en ningún momento, tenía y tiene un papel secundario, decía Edu Hernández de Aro, o por ejemplo, Renegado Despistado, que afirmaba que no se podían tener esos porcentajes en tiros de uno. En resumen, que somos muy, muy nuestros, muy españolitos, nos venimos arriba cuando ganamos y nos venimos pues abajo cuando perdemos y queremos destrozarlo todo.
Bueno, en relación a esto, hay muchas preguntas sobre la mesa, pero escogemos una. Miguel Ángel Paniagua: Juan Antonio Orenga debe continuar al frente de la selección, debe ser el seleccionador en el Mundial de España.
Bueno, eso es una decisión de la Federación totalmente, y parece ser que sí, ¿no? En ese sentido, la Federación Española de Baloncesto y su dirección técnica en particular, Ángel Palme, que yo creo que obvio decir que llevan una racha de éxitos en no solamente ya en la selección senior, sino en todas las demás selecciones, tanto masculinas como femeninas. Si no me equivoco, todas las selecciones femeninas este año han sido oro, de arriba abajo. Y bueno, en ese sentido nos hemos encontrado a lo largo de los años en situaciones en las que un entrenador, por ejemplo, ha perdido, digamos, una medalla o ha perdido un partido concreto para pasar a cuartos y no le han echado, y otro ha perdido un partido de cuartos en una olimpiada y lo han echado. Entonces ahí lo que me explicó una vez Ángel Palme, y me lo creo porque además creo en todo lo que me dice, porque me parece una persona muy profesional y que sabe lo que se hace, es que no se toma tanto las decisiones tanto en función de los resultados, sino en función de cómo juega el equipo, de qué proyecto hay. Y en ese sentido yo intuyo y creo, no lo sé al 100%, pero intuyo y creo que la Federación Española de Baloncesto en este momento está apoyando la idea de una continuidad de Juan Orenga, porque eso supone también la continuidad de un proyecto. Por lo tanto, yo ahí no tengo nada que decir ni nada que objetar. Juan Orenga podría ser mejor entrenador, por supuesto, y seguramente Aito García Reneses y Željko Obradović también, pero bueno, yo creo que dentro de que es un entrenador que a este nivel competitivo nunca había sido primer entrenador, que hay otros entrenadores que sí tienen más horas de vuelo, que pueden tener más experiencia, pues a lo mejor podríamos haber pedido que Juan Orenga hubiera estado más brillante en momentos muy puntuales, ¿no? Pero yo creo que si realmente hay un proyecto, los jugadores creen en él cree en los jugadores, y lo más importante, su empleador cree en él, pues lo más probable es que Juan Orenga como mínimo esté en el Campeonato Mundial de España, y quién sabe, dependiendo de los resultados y sobre todo, como te decía antes, ¿no? Uh-huh. En esa dinámica de la federación, que me parece muy bien y muy acertada, dependiendo de cómo esté la sinergia entre jugadores, entrenador, federación, etcétera, pues continúe más allá de España 2014.
Muy bien, pues hasta aquí el análisis de la selección española. Hemos de hablar del campeón. Nos vamos hasta Francia. Calero es un entrenador francés de origen español que ha entrenado entre otros al Villeurbanne y ahora lo va a hacer esta próxima temporada como asistente en el Nancy. Miguel, hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias.
Gracias por atender la llamada de Showtime. Bueno, ¿cómo estás?
Pues muy orgulloso. Esta mañana nos hemos despertado todos con una felicidad enorme, porque Francia llevaba ya muchos años estando en semifinales, en finales, y nunca conseguían ganar. Y este año, por primera vez, pues somos campeones.
O sea, que esa sensación que tenemos en España, que Francia tenía una espina clavada y se la ha sacado, es real, ¿no?
Sí, verdaderamente. La espina era España, desde luego, hasta,
también.
Hasta estos últimos años, porque siempre que jugaba España, siempre perdían. Y bueno, pues este año conseguimos ganar y muy orgullosos, sí, muy orgullosos.
O sea, que tiene un doble valor esa victoria. Para que nos hagamos una idea de lo que supone este título para la selección francesa de baloncesto, ¿a qué nivel lo podríamos igualar?
Pues digamos que para Francia es el título más reconocido es el título mundial de fútbol en 98, y justo después podemos poner a este, porque Francia ven mucho a Tony Parker en las informaciones, se habla mucho de él, también de Batum, y nunca, hasta ahora nunca habían conseguido un título internacional, y eso pues es la primera vez. Y entonces los franceses, anoche tuvimos creo 7 millones de franceses que estaban al final del partido para ver el hecho de dar la medalla al equipo y el final del partido, así que es importantísimo para Francia y la gente está muy contenta esta mañana.
¿Se considera también un final de etapa? Lo digo porque se ha coronado Francia como campeona de Europa con ese primer oro de su historia, se ha coronado Tony Parker como MVP. Bueno, veremos qué pasa con la selección a partir de ahora y con el propio Parker, ¿no?
Claro, porque bueno, Parker tenía títulos de NBA, pero la NBA en Francia no la miran tanto, porque es una liga que se juega en Estados Unidos con el cambio de horario es complicado ver partidos, así que sí, la gente oye los resultados, pero no lo ven jugar, y es la primera vez verdaderamente que lo ven jugar y lo ven ganar. Así que eso es fabuloso para nuestro deporte, y por eso que estamos tan contentos, porque esperamos que la Federación y la Liga Nacional de Básquet Profesional puedan utilizar esta imagen positiva para desarrollar nuestro deporte, que es lo que queremos todos aquí en Francia.
Miguel, me queda alguna pregunta más. Como entrenador, ¿qué valor tiene esta selección? ¿Qué potencial? ¿Cuál es el valor de Francia?
Bueno, primero es un trabajo, un acontecimiento de un trabajo larguísimo, porque bueno, hay que saber que en Francia se trabaja muchísimo en las canteras. Cada club profesional tiene una cantera que juegan antes de los profesionales en partido de apertura de la tarde. Y hay muchísimos jóvenes muy interesantes, pero hasta ahora teníamos medallas en los jóvenes, pero no en los profesionales. Así que esta medalla viene a traer el resultado de un trabajo larguísimo desde hace 10 años, y eso es importante para la federación. Luego también una generación excepcional con los chavales nacidos en 82, que llevan ya 10 años viniendo cada verano a las competiciones para poder sacar una medalla, y por primera vez ya la consiguieron, así que para ellos es fabuloso también.
Muy bien, ¿le has enviado ya un mensaje o lo has llamado a Pietru?
No, todavía no, lo estará todavía en su nube, supongo, así que ya prontito, cuando ya regrese, ya le felicitaremos, y estamos muy orgullosos además de tener un jugador con una nueva medalla en nuestro equipo, y eso va a ser también la promoción del club y a través de toda Francia. Uh-huh. Eso es importante también.
Muy bien, pues Miguel Calero, queríamos acercarnos a Francia, capital del baloncesto, en este inicio de semana con ese oro ganado en el Eurobásquet de Eslovenia, y queríamos hacerlo pues con un entrenador francés pero de origen español. Gracias y mucha suerte esta temporada en el Nancy, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hemos estado con los nuestros, hemos estado con el campeón, pero miramos hacia adelante y en el horizonte Mundial de España, el nuestro, 2014. A ver, equipos clasificados, 20 de un total de 24 en Europa, 7, España, Francia, Lituania, Croacia, Eslovenia, Ucrania y Serbia. 5 en América, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Argentina y la República Dominicana. 3 para África, Angola, Senegal y Egipto. 3 en Asia, Irán, Corea del Sur y Filipinas. Y 2 en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Y claro, selecciones como Rusia, Grecia, Turquía, Italia, Brasil, Canadá o China no tienen plaza de momento. Con lo cual, querido Rubén Parra, patata caliente para quien inventó esto de las 4 invitaciones, que es la FIBA, ¿no?
Sí, es un bonito porro que se nos presenta, una cosa maravillosa. El otro día en Twitter hubo mucho debate con esto, en la cuenta de Showtime, también en la mía, gente preguntando quién creía que iba a ir al Mundial con esas wildcard. Yo creo que van a ir China, Brasil, Turquía y Grecia, por cada una por su motivo.
¿No metes a Rusia?
No. China, porque son 1.300 millones de habitantes, porque es la potencia económica mundial number one y porque tiene que ir sí o sí. Turquía, porque como Turkish Airlines es la patrocinadora del Euroleague, digo yo que algo de fuerza harán para que estén en...
No, no te rías, Albert. No te rías, está dando un argumento, vamos, sí, sí, de lo más sensato.
Grecia, yo creo, por su peso histórico y por la de hombres de truco que se mueven en el baloncesto griego, algo de lo que puede hablar bastante mejor el profe Paniagua que yo, porque él aparte es amigo de varios. Y por último, Brasil, que a lo mejor es la que más sorprende. Bueno, yo creo que Brasil, teniendo los Juegos Olímpicos al año siguiente, 2 años en su casa, me extrañaría muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, que no la inviten al mundo básquet. Pilar apuntaba ayer en Twitter que Nigeria, ojo con Nigeria, que tienen que, una de las wildcards tiene que ser para el continente africano, que Rusia, que tal, sí, Yo estoy exponiendo mi opinión, o sea, esto no es información ni nada que se le parezca, es lo que yo creo que va a pasar atendiendo a los motivos que he expuesto, que puede ser Rusia, que puede ser Nigeria, que puede ser incluso Canadá, que puede ser hasta Italia, ¿no? Hicieron los europeos 24 para que entrara. ¿Quién te dice a ti que no, que una de las cuatro plazas no es para ellos? Pues vete tú a saber. Pero yo creo que por estos motivos que acabo de explicar, uh-huh, estos cuatro son los que mejor colocados están en la parrilla de salida.
Claro, el tema es que esto es deporte y debiera haber argumentos deportivos para escoger a una u otra selección.
Ah, no, entonces, claro. Entonces apaguemos.
Digo yo.
Apaguemos, no, porque no estamos hablando de las mismas cosas.
Claro, porque pero yo entiendo que lo que debe primar es la competencia deportiva.
Pero Albert, si fuera deporte no habría wildcard.
Claro, es que
si fuera deporte el Eurobasket haría 8, el de África 3 o 4 las que decidieran, en América 5 o 6 las que decidieran.
No, pero Rubén, es muy fácil, y que el profe también opine. Si hay un lío, porque parece que hay un lío con las cuatro invitaciones, ¿por qué no se hace un torneo de repesca? Y que salgan los cuatro que van a ir al Mundial, digo yo, ¿no, Paniagua?
Bueno, vaya por delante que, señor Díez, vaya por delante que a mí lo de las wildcards me parece una barbaridad.
A mí también.
Yo creo que si esto, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Volviendo al deporte rey, del que entiende todo el mundo. Si esto pasara en el Mundial de Fútbol, se montaría un escándalo. Es decir, la FIBA no solamente tiene que ser como la mujer del César, no solamente tiene que ser pulcra y decente, sino que tiene que parecerlo. Es decir, aquí hay ya especulación con que una federación concretamente de las que se ha quedado fuera está ofreciendo $500,000 por una wildcard. Entonces, claro, eso da lugar y da pie a una situación en la cual no es que ya sea se sobrepase el deporte, sino que estás entrando en una fase especulativa en la cual esto parece un zoco persa y es lo más alejado a una competición deportiva. No veo razón ninguna por la cual no se puedan clasificar 24 equipos de la forma y manera en que lo habéis dicho vosotros. 8 por aquí, 4 por allá y 6 por acullá. Me da exactamente igual. O sea, que los porcentajes los determine quienes saben, pero para mí, y yo creo que para muchos aficionados que creemos que el deporte tiene que ser limpio y sobre todo no solamente serlo, sino aparentarlo, el que haya wildcards me parece una auténtica barbaridad. Dicho esto, y como aquí nos gusta dar toda la información posible y casi siempre es fiable y rara vez fallamos, sabemos lo siguiente, que hay dos selecciones que están prácticamente aseguradas en la wildcard.
A ver.
Una es Brasil y la otra es China. Y luego es muy probable que se lo den a Rusia. Y luego hay tres selecciones que van por delante a la hora de wildcard, que casi sería 4-2, si quieres, ¿no? Que son Grecia y Turquía por Europa y Canadá por América. Es verdad que también hay una posibilidad remota de repescar alguna de las africanas. Nigeria, me hablaban también de Túnez. Pero yo tengo la sensación de que va a estar ahí. O sea, de que Brasil y China, la fuente que me lo ha dicho es muy fiable y yo creo que van a estar ahí. Y luego 4-2 entre tres europeas, Rusia, Grecia, Turquía, y una americana que es Canadá. Los canadienses están muy seguros de que una de las cuatro wildcards va a ir para ellos, pero repito, si ya entramos en una fase especulativa en la cual se dice, no es una noticia ni mucho menos, ¿no?, pero se dice que hay una federación dispuesta a pagar $500,000 por una wildcard, estamos hablando de una situación absolutamente, potencialmente corrompida y desde luego a los ojos de cualquier espectador, pues potencialmente sospechosa, ¿no? Porque, pues bueno, no lo entiendo, es decir, no lo puedo entender. Yo puedo entender que tú compres una licencia para participar en las pruebas ciclistas como equipo, pero en una competición deportiva en la que a mí no me suena que en el fútbol haya wildcard y no veo ninguna razón por la cual tenga que haber cuatro wildcards cuando todo esto se podría resolver diciendo ampliamos una en Europa, una en América, otra en África y otra en Asia y nos quedamos todos tan contentos porque qué más nos da que se metan cuatro que tres en Asia y nos quitamos de todo este tema especulativo y repito, a mí me produce verdadero repelús y me pone, como decía aquel, gallina en piel cuando veo que hay rumores fundados
de que
una federación, que además es una federación que está muy bollante y que tiene mucho dinero y que es un país emergente, lo cual excluye a Grecia, claro, pero más o menos sabéis por dónde van los tiros, está hablando de poner ahí medio kilo encima de la mesa y con otro país emergente que puede poner eso o más Y entonces entramos, claro, ya en una especie de subasta donde me imagino a los tíos de la FIBA, pues allí, como en las subastas de Sotheby's, diciendo, a ver, ¿quién da más por esta wildcard? No me parece de recibo, vamos, no sé si soy demasiado purista, pero a mí me parece una barbaridad.
No, yo creo, Pani, que coincides con la gran mayoría.
Solo quiero añadir una cosa, que el profe ha dado un dato que en mi perspectiva no es correcto. Ha dicho que la gran mayoría está en contra de esto. Yo diría que no es la gran mayoría. No he encontrado a uno solo que defienda la wildcard. Llevamos hablando de esto un mes y pico en redes sociales, en Twitter, lo hemos jugado aquí en el programa. Nunca, nadie.
Mira, la parte interesada la encontrarás. Es decir, si te vas y preguntas a los rusos, a los griegos, a los turcos...
Ahora que está la wildcard tal. Pero no hay nadie que no esté afectado de parte que diga que esto es razonable. Porque es que es totalmente algo antideportivo.
No, además es muy difícil hacerlo peor. Pero bueno, patata caliente para quien ha montado el lío. Entiéndase como lío, estas cuatro invitaciones para los cuatro equipos que faltan para el Mundial de España. Bueno, y la gente, supongo que con una ambición deportiva, que es lo que debiera primar, ¿qué piensa? ¿Quién quiere invitar?
Mira, el criterio deportivo lo ponen Carlos Lázaro y Edu La Crisis, que son nuestros seguidores que apuestan por ese torneo de repesca que habéis propuesto aquí con inmejorable criterio encima de la mesa. Las favoritas para tener, o sea, ¿a quién se la daría yo, Destacadísimos, Grecia, Rusia e Italia, con lo cual se demuestra que además de españoles somos europeos. La votación en la línea de a estos se la van a dar pero yo no se la daría, destacadísimos, China y Turquía. La gente no es tonta. Alejandro Gaitán dice, la van a repartir por continentes. Felipe Alonso, van a primar otros factores como el dinero y la ubicación. Ignacio Millán, va más allá. Al que diga la tele, solo importa el Bill Metal, a la porra la historia y a la porra el deporte. Carlos López se apunta también a esa idea de que Nigeria sí o sí o sí va a tener una de esas cuatro invitaciones. Aleix Valero pone el toque exótico, dice que invitaría a Gibraltar al Mundial de Baloncesto.
Cachondo.
Y añade Marcos García, le daría una wildcard al Dream Team del 92. Aunque tengan 50 años, seguro que pillaban chapa seguro.
Mira, ahí me apunto. Bueno, nos quedamos con la predicción, información, mejor dicho, de Miguel Ángel Paniagua, que no da puntadas sin hilo. Cerramos el bloque del Eurobasket. Pani, Rubén, ¿apuntáis algo más? Si no, nos vamos a hablar de la NBA.
Yo solo una cosita más, que a mí me ha dado pena que Jul no haya estado físicamente bien. Yo creo que no ha jugado lo suficiente porque ha estado con el problema de las costillas casi todo el campeonato. Que Calde haya tenido también problemas con ese hombro que ha estado jorobando. Y me parece que Marc, lo que ha dicho el profe, fantástico, lo que es Marc, uno de los tres mejores pivots del mundo. Que Sergio Rodríguez ha estado estelar. Diga lo que diga la gente de los últimos fallos en el partido de semifinales contra Francia, que no se la juega ganando la falla. Hay que tener un par para tomar decisiones en los momentos finales y él fue el que las tomó. Y por otra parte, estoy muy contento con el torneo de Víctor Claver y ahora que la gente me apale, que diga lo que quiera, porque por primera vez en todos los veranos que le llevo viendo con la selección, me ha mostrado lo que yo estaba esperando ver de él, una evolución en su juego y que puede sumar cosas importantes para esta selección.
Me preocupa porque estoy de acuerdo contigo en esta última argumentación. Yo creo que la zancada, no el paso, la zancada de Víctor Claver es tremenda, muy necesaria sobre todo para él. Bueno, pues cerramos este bloque, la portada extensa hoy del Eurobasket, capítulo final, y ahora abrimos el territorio NBA.
En BBVA damos un paso adelante con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Infórmate en yosoyempleo.es.
Nos ponemos a hablar ya de la NBA y llegan rumores que habitualmente son la antesala de la noticia parrita de lo que comentábamos al inicio del programa, que Paul George de Indiana, All-Star, jugador más mejorado de la última temporada, pues va a renovar con los Pacers y yo he leído cifras brutales, 5 años, 90 millones de dólares.
Por encima de los 90 millones de dólares, o eso al menos es lo que ha informado Mark Stein de Yahoo.com vía Twitter, que ha tenido una conversación con Paul George y que Paul George le venía a decir algo así como estoy super happy, muy feliz porque he renovado con el equipo de mi vida, quiero quedarme aquí para siempre, y voy a estar aquí 5 años. En el tuit no pone nada de la pasta, pero luego en otras informaciones que han ido saliendo nos hemos podido enterar de que va a cobrar por encima de los 90 millones. Pues un contrato ya de, no de estrella, de superestrella y de jugador franquicia, que ya lo vino siendo la temporada pasada, y veremos a ver cuando empieza a rodar esta, cómo se apañan con Granger ahí también, porque son muchos gallos para tampoco correr.
23 añitos, si no me equivoco, y efectivamente, lideró al equipo para llevarlo a la final de conferencia. Bueno, profe, lo que nos anunciabas, me empiezo a frotar las manos.
Yo me voy ahora.
Sí, tranquilo, tápate un poquito.
Vuelvo en 5 minutos.
A ver, Jenny Bass, explícanoslo.
Bueno, ella escribió un libro, Laker Girl, donde cuenta su experiencia. Es un libro interesante. No escribe tan bien como el negro de Phil Jackson, de su novio, pero bueno, lo hace bien y desde una perspectiva pues muy interesante, ¿no? Porque tiene mucha información, era la favorita de su padre, en fin, es muy Laker, por supuesto. Y en el anexo a estas memorias, el libro se llama Laker Girl, Chica Girl, vamos, le ha metido un palo a su hermano monumental, porque no tanto porque haya ido a por él, sino porque ha narrado verbatim cómo sucedió lo que ya comentamos en su momento, y además nos ratifica lo que dijimos, es decir, peapa, el no fichaje de Phil Jackson y el fichaje de Mike D'Antoni, el no fichaje de Phil Jackson humillándole y haciéndole creer que iba a tener el puesto para luego no tenerlo. Y yo creo que, como dije en su momento, para que el chico, el merluzo, se diera el gustazo de decirle a Phil Jackson que no le iba a fichar, porque la animadversión entre ambos es muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, ha provocado mucha inquietud, y los que son realmente fans de los Lakers en Estados Unidos han inundado. Salieron los extractos de esta mini biografía, o de este mini adendo a la biografía, en el diario local más popular, que es el LA Times, Los Angeles Times, y han inundado de comentarios y de cartas al director y demás, pidiendo directamente la cabeza del merluzo, porque ha quedado como muy evidente que este es un hombre que está absolutamente incapacitado para dirigir a los Lakers. Es sabido que Ginny lleva el apartado de negocios, su padre la apartó de la función de baloncesto. La idea era que el baloncesto lo llevara su novio Phil Jackson, pero el padre le dijo al niño este, a Jimmy Bass, que fuera él. El maltrato que le dio a Phil Jackson solo por eso, y por los detalles que cuenta la propia hermana, ya es suficiente como para inhabilitar a este hombre para que dirija una franquicia de la historia, la tradición y el orgullo que tienen los Lakers, ¿no? Que si bien es verdad que son una franquicia muy singular y que siempre ha estado muy cercana al show business y a lo que es el espíritu de California, el doctor Bass, el padre de la criatura, lo llevó siempre con un rigor tremendo. A pesar de que era un personaje muy pintoresco, creó un club monumental. Una vez que se lo compró a Jack Ken Cook en los años 70, a principios de los 70, creó un club monumental, un club ejemplar, y además un club campeón, del que tiene unas cuantas banderas colgando, ¿no?, de sus techos. Y este chico yo creo que está en un proceso de deconstrucción, en un proceso de absoluto caos, que puede acabar con la franquicia seriamente dañada, no que vaya a desaparecer, pero sí seriamente dañada en cuanto a recuperar, digamos, las glorias pasadas. Es decir, es muy muy difícil construir una franquicia que sea consistentemente ganadora, como han sido los Lakers, pero es muy fácil destrozarla y llevarte unos cuantos años hacia atrás para que luego, durante otros años, necesites, probablemente con otro mando y con otro timonel, reconstruyas lo que este muchacho está destrozando por su incapacidad manifiesta. Y además lo que viene a decir su propia hermana es que incluso es mala persona, ¿no? Y entonces, claro, esto te pone los pelos de punta. Yo me imagino a los aficionados de los Lakers muy muy enfadados, porque afecta seriamente a la franquicia. Luego la gente me dice, no, pero bueno, luego al final Kobe Bryant y Pau Gasol empiezan a meter canastas y son un equipazo y tal. Para nada. Lo que pasa arriba siempre, siempre, tarde o temprano, se trasluce abajo. La inestabilidad de una franquicia, por muy bueno que sea tu equipo, siempre tiene una incidencia en lo que pasa dentro de las cuatro rayas del parqué. Por lo tanto, yo creo que los Lakers harían muy bien en plantearse la posibilidad de incapacitar, porque está para eso, para que lo incapaciten, al merluzo. Entonces, bueno, sí que me preocupa mucho esta fauna nueva de propietarios que jamás le han dado un palo al agua, que han heredado el dinero de papá y que están ahí jugando con los clubes de la NBA como si fuera el Monopoly, ¿no? Porque de verdad, que puedes poner una franquicia, pero 5 o 10 años atrás, sencillamente con dos malas decisiones que tomes. Y desde luego, yo no concibo una peor decisión, luego además se ha demostrado, ¿no? No concibo una peor decisión que primero, y como bien le dice el propio Phil Jackson a Jimmy Bass, me parece inapropiado, lo primero que le dice es, me parece inapropiado que hayáis echado a Mike Brown a la quinta jornada. Eso se lo dice para empezar, ¿no? Cuando el otro le llama y le dice, oye, cuñado, ¿estarías interesado? Y le dice, bueno, primero de todo, déjame decirte que me parece inapropiado que hayáis echado a Mike Brown a la quinta jornada. Porque para eso le habríais echado la temporada pasada. Y dos, otra de las cosas que le dice es que él está dispuesto a entrenar. Entonces le dice, bueno, pues vale, nos lo vamos a pensar, Mitch Kupchak y yo y tal. Y luego estaban hablando con Mike D'Antoni y tenían ya firmado a Mike D'Antoni. Con lo cual, el tío se dio el gustazo de humillarlo, ¿no? Bueno, es una fauna muy especial y espero que no prolifere mucho. Yo prefiero a toda esta gente que incluso pegando pelotazos y siendo gente que ha hecho fortuna con las nuevas tecnologías y a lo mejor de una manera un poco heterodoxa, pero por lo menos han hecho fortuna y muchos de ellos saliendo de la nada. Estos tíos que heredan, yo no tengo nada contra los que heredan, por Dios, faltaría más. El esfuerzo de sus padres está ahí, ellos no tienen por ninguna culpa. Oye, si nace rico, nace rico. Pero, hombre, lo menos que puedes hacer es no pisotear el legado de tu padre. Ya no te digo el de los Lakers, sino el de tu padre, porque al final es lo que dice Jimmy Bass. Es que, en realidad, está dinamitando todo lo que construyó nuestro padre. Y eso es tremendo para los aficionados de los Lakers que veneran, y ahí tenemos uno acérrimo, ¿no?, que veneran al doctor Bass, el que la propia hija diga de su hermano, que es el que está al mando de las operaciones, oye, es que está destrozando todo lo que construyó nuestro padre, tiene que producir un escalofrío digno de película de terror.
Los has peinado, que diría el otro. Pero bueno, que es la realidad y nos la explica Ángel Paniagua, efectivamente. Venga, más cosas de la NBA. A ver, la temporada que va a entrar, Parrita, esperamos el regreso de muchos jugadores, ¿no? Y hablamos de muchos jugadores que marcan, pues, un poco el timing en sus equipos, que marcan la pauta. Kobe en los Lakers, Rondo en los Celtics, Derrick Rose en Chicago, Westbrook en Oklahoma, seguro que me dejo...
Sí, Gallinari en Denver, hay un montón de jugadores que se han perdido buena parte de la temporada pasada, o la temporada entera, o el final de la misma.
Claro, ¿tú qué regreso esperas con más ganas, aparte de Kobe?
¿Tú qué crees?
No, aparte de Kobe, venga.
Tengo ganas de ver a Rondo funcionando. Y luego, sobre todo, a Derrick Rose. A mí el año pasado me tuvo en vilo media temporada. Yo estaba convencido de que volvía en febrero, luego estaba convencido de que volvía en marzo, luego estaba convencido de que volvía para los últimos partidos de temporada regular principios de abril, luego que volvería a partir del 20 para la primera ronda de playoff, y luego se cargaron a Chicago y nunca volvió. Yo creo que el regreso más importante para mí, aparte del de Kobe, que el de Kobe es importante porque es Kobe y porque yo soy fan de ese equipo, es el de Derrick Rose, que por cierto ha dado una entrevista y dice que él no sabe muy bien si va a tardar 1, 5 o 10 partidos en jugar a su ritmo habitual, pero que sabe que eso va a llegar tarde o temprano y que tras el año de penurias que sufrió la temporada pasada, tanto este año como su proceso de adaptación van a ser para él algo muy, pero que muy dulce, y parece que está recuperado al 100%, así que ganas de verle, claro.
Sí, señor. Profe, una pregunta para ti que nos llega desde el Facebook del programa, facebook.com/showtimecope, todo junto. Pregunta de Juan Morales, ¿cómo ves a los Heat esta temporada?
¿Juanan Morales o Juan Morales?
Juan Morales.
Juan Morales. Bueno, les veo bien, les veo como favoritos al título y por supuesto les veo como un equipo susceptible de que rueden un documental en ese vestuario, porque independientemente de su enorme calidad, mientras tengan al trío Calavera más, o sea, los Wade, Bosch, LeBron James, más Ray Allen, más luego la guardia pretoriana que tienen por detrás, van a ser un equipo temible y potentísimo y para mí candidato número uno al título. Pero es que la fauna que tienen ahí metida en ese vestuario, aparte del propio LeBron, que tiene su historia y que siempre produce historias, juntas en el mismo vestuario a Greg Oden, un jugador perennemente lesionado, exalcohólico, tienes a Michael Beasley, que...
Buenas fiestas, ¿eh?
Que utiliza la María como si fuera goma de mascar.
Joder, estás hoy que te sales, ¿eh?
Tienes pero es que es verdad, macho.
Tienes a Chris Anderson, de Berman, que este las ha pasado de todos los colores. Y yo creo que ha visto todos los colores cuando se metía a drogas duras. O sea que yo creo que es una fauna irrepetible, ¿no? Y como decía yo en Twitter, tengo la impresión de que con menos material ha habido gente que ha ganado Emmys y Oscars al mejor documental. O sea, yo ahí me metería con una cámara y diría, bueno, cámara estática, y diría, venga, ir viviendo vuestra cotidianidad, porque de aquí sale mucho material y potencialmente a world winning material, ¿no? O sea, material para ganar más de una recompensa.
Venga, dicho queda, nos metemos en el rincón de Rubén Parra.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Meterte en el rincón de Rubén Parra es peligroso porque encuentras absolutamente de todo. Pero ya sabéis que esta temporada cogemos una fecha o varias, normalmente de la semana del programa, para saber qué pasó en aquel... Bueno, en el de este programa nos hemos fijado, Parra, en una serie de serendipias, de casualidades, que no causalidades, que sucedieron un día de esta semana.
Sí, por cierto, Albert, que he alucinado porque he descubierto que serendipia, ese término, no está incluido en el diccionario de la RAE. Me pareció una palabra bastante común para denominar coincidencias o descubrimientos azarosos. Y leyendo un poco más, me he enterado de que el término, que viene del inglés serendipity, proviene de un cuento persa al estilo de Las Mil y Una Noches. Pero bueno, esa es otra historia, que me voy por los cerros de Úbeda y no puede ser. Vamos a lo que nos ocupa. Este miércoles es 25 de septiembre y es un día con bastante trascendencia en el mundo del baloncesto NBA. Tal día como ese, en 1951, nacía en Greensboro, Carolina del Norte, Bob McAdoo, rookie del año, tres veces máximo anotador de la liga, MVP en el 75 y dos veces campeón con los Lakers.
The Lakers are winning it. 3 in 6 years. LA comes to Boston and wins the world title.
Tres títulos en 6 años, qué tiempos aquellos. 14 años después, otro 25 de septiembre, el de 1965, nació el mejor escudero de la historia. Solo el hecho de haber compartido carrera al lado del mejor de siempre restó brillo a su luz propia. Aún así, Scottie Pippen pertenece al Olimpo de la Liga, ya que en 1997 fue elegido como uno de los 50 mejores jugadores de la historia. Sus manos lucen 6 anillos de campeón.
¡El sexto! ¡El sexto! ¡El sexto ha caído! ¡Chicago campeón! ¡Extraordinario!
Y avanzamos 11 años y el 25 de septiembre de 1976 vino al mundo Chauncey Billups, base que tras un año sin prácticamente jugar por lesión en los Clippers ha decidido volver a los Pistons. Precisamente con los de Detroit fue MVP, en su caso de unas finales, y también campeón de la NBA.
NBA Championship in 89 and 90, and the Detroit Pistons have just shocked the Los Angeles Lakers to win the NBA title.
Pues sí, los Pistons le ganaron a los Lakers, qué mal rollo. Por último, ¿sabéis qué pasó el 25 de septiembre del 2001?
Speculation has ended. Rumors confirmed. The greatest player of all time is back. And he's wearing a Wizards uniform.
Sí, 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 se confirmaban los rumores. El más grande de todos los tiempos, Michael Jordan, volvía a jugar al baloncesto. Firmaba su contrato como agente libre y vestiría el uniforme de los Washington Wizards en su segundo y, de momento, definitivo regreso. Así que el 25 de septiembre nos deja a 4 hombres unidos por un día, con sus anillos, sus MVPs, sus carreras cruzadas. Para acabar con la coincidencia, si restas los años de estos 4 acontecimientos con el que le precede, a saber, 2001 menos 1976, 1976 menos 1965 y 1965 con 1951, y a su vez restas los resultados de esta operación, obtenemos el 0. Una serendipia bastante perfecta. Supongo que podemos decir que el círculo del 25 de septiembre está cerrado.
Se ha quedado muy chulo, pero es de pedrada absoluta, ¿eh? Lo tuyo es de pedrada absoluta con el 25 de septiembre. Muy trabajado, ¿eh, Parra? Bien, ¿eh?
Fun, fun, fun. Me sale 25 de septiembre, fun, 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 ¿eh? Adaptación.
Cambiaríamos de ver, pero sí, sí, más o menos.
Venga, territorio de la Liga Andesa, el que abrimos ahora.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Nos vamos hasta Valladolid para hablar del equipo de la ciudad que en una semana ha reconstruido, pues eso, el equipo, como mínimo es lo que parece. COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un equipo que las pasó canutas económicamente la temporada pasada, ahora nos explicas cómo está para poder fichar a un entrenador como Ricard Casas, ¿verdad? Que va a ser el técnico.
Un equipo que no es que les pasara canutas, a ver, es que estuvo desaparecido, absolutamente liquidada la sociedad después de que la ACB le exigiera reponer el fondo de garantía salarial para el que los jugadores nacionales habían tenido que echar mano para garantizar los contratos que no se les pagaron de la temporada pasada. Pero sí, en cuestión de un verano, que es el que llevamos, el equipo ha desaparecido, nombró un presidente, como fue Mike Hansen, vio cómo dimitía ese presidente a los dos meses ante lo que él decía eran continuas trabas a su gestión o a su hipotética gestión, la fundación volvió a echar mano de nuevo de la sociedad y a partir de ese momento se pone en marcha la maquinaria de fichajes. Ricard Casas abría el proyecto, había tan solo un jugador con contrato de la pasada campaña, el sub-20 internacional Antonio Izquierdo, y a partir de ese momento han llegado Antonio Porta, base argentino, Magnus Wilhelmsson, también base de nacionalidad islandesa. Los aleros Iván Martínez, Marcos Sukaumu y Geat, Luther Geat, un jugador ex NBA que viene a ser un poquito jugador franquicia. Se tiene solo un pívot, como es Nenad Sinanovic, pero es que hoy la bomba ha estallado cuando el Club Baloncesto Valladolid anuncia el fichaje de Panayotis Vasilopoulos. Es decir, todo un All-Star Euroliga para el conjunto vallisoletano, aunque eso sí, lleva dos temporadas sin competir, con dos lesiones serias de rodilla y dos en las intervenciones. Es decir, el equipo ahora mismo cuenta con 8 jugadores, con mucho juego exterior, con tan solo un hombre del juego interior, con Ricard Casas como entrenador y con toda la ilusión puesta en que esto, económicamente, algo que a día de hoy no te garantizo, sea viable.
Claro, es lo que te iba a preguntar. Si es que hay o se le ha prometido a la plantilla y al entrenador dinero, ¿de dónde sale?
Esa es la gran pregunta. Uy, si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, Albert, hijo.
Arreglabas el club, ¿no?
Exactamente, arreglaba el club. El patronato asegura contar con 1 millón de euros, pero cuidado, que esta cifra tiene trampa. 1 millón de euros, tú dirás, y tus oyentes también. ¿Dónde va un equipo de ACB con tan solo 1 millón de euros de presupuesto? Bueno, pues es 1 millón de euros donde se contabiliza inversiones entre pequeños patronos, liquidez que hay en tesorería, aunque esa es mínima, y se contabiliza una campaña de abonados que no existe. Todavía no se ha lanzado la campaña de abonados. El Baloncesto Valladolid no tiene ni un solo abonado. No sabemos cuánto van a contar los carnets y se contabilizan 300.000 ficticios e hipotéticos euros como consecuencia de esa campaña. Si a eso le sumamos que la plantilla administrativa lleva 11 meses sin cobrar y estos no tienen fondo de garantía salarial a la que agarrarse, es absolutamente descabellado pensar que el Club Baloncesto Valladolid va a ser económicamente viable. No tiene sponsor. De ahí se espera otra importante cantidad. Es decir, estamos trabajando con hipótesis, con cosas etéreas e intangibles que de momento no existen. ¿Cuánto es el dinero que realmente tiene el Club Baloncesto Valladolid? Nadie suelta prenda. La sensación de desorientación y descoordinación es mayúscula. Lo único que se sabe es que se están fichando jugadores. Pero ¿van a cobrar esos jugadores? ¿Hasta dónde llega el proyecto? Pasaremos de noviembre, llegaremos a Navidades, competiremos para luego dejar la liga en 17 componentes, algo que diría muy poco en favor de lo que es la propia ACB a la hora de gestionar su competición. Ahora mismo todo, absolutamente todo, son hipótesis, Albert.
Ya veo que tampoco lo hemos arreglado mucho. Bueno, al final, deportivamente todo es una broma, porque como no baja ni sube nadie. Bueno,
esa es una de las facetas a las cuales se agarra, ¿no? Que al final, bueno, pues podrías jugar a intentar bajar, conseguir el fondo de regulación de ascensos y descensos, limpiar tesorería y volver a subir. Pero es que claro, como nadie sube, nadie baja. Con lo cual, ese juego también se te estropea.
Bueno, Juan Carlos, hablamos durante la temporada. Gracias, suerte, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno,
Bueno, y la última pincelada antes del cierre del programa de este capítulo 116 de Showtime nos lleva a hablar de la Euroliga. Es el territorio de José Luis Galilea. Hoy nos acompaña vía teléfono. Hola, Galis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Porque lo tenemos en Murcia. Ahora hablaremos del por qué está en Murcia con otro de los magníficos torneos de pretemporada que gestiona Galilea. Parrita, ¿qué querías decir?
No, vividor, ¿eh? Es Galilea, vividor, ¿sabes?
Con cariño, ¿eh? Siempre
sí,
desde
mi
el
hermano,
cariño.
Es mi hermano, su hermano. Mi hermano vividor Galilea.
Críticas como Orenga, pobre.
Le da. Parrita es uno de los que más da Orenga, además. Pero bueno,
no sé qué me da con cariño.
Sí, sí. Oye, por cierto, sintonía de Euroliga. La Euroliga se va a ver las tres próximas temporadas, aparte de los equipos españoles que tienen de su convenio con las televisiones autonómicas, caso, por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona, pues se va a ver por Canal Plus. Tienen los derechos para las tres próximas temporadas. Es una de las novedades. Otra, Galis, y para eso te llamamos, son las reglas que va a formular y va a cambiar un poquito en la Euroliga esta temporada, ¿no?
Pues sí, efectivamente, bueno, sobre todo las reglas van encaminadas a que el juego sea más vistoso tanto para los aficionados y sobre todo que se dinamice más, ¿no? Es un poco lo que busca la Euroliga. Creo que además, el baloncesto siempre, los locos de baloncesto, ¿no? Todos siempre decimos que el baloncesto nos diferenciamos de otros deportes porque es un deporte que innova continuamente y se adapta a los nuevos tiempos, y de ahí estas medidas que va a implantar la Euroliga. Por ejemplo, ya no se va a utilizar la alternancia, aquello que era las posesiones que se iba alternando para un equipo y para otro.
La flechita, ¿no?
La famosa flechita, ya. Efectivamente. Bueno, pues esto ya no se va a utilizar, el tema de las alternancias, y se recupera el salto, que yo creo que es, que antes, como todos sabemos, solo lo utilizábamos al inicio del partido, pues ahora no. Ahora cada vez que hay una disputa, se volverá a disputar el balón en el salto, que yo creo que es uno de los gestos más baloncestísticos, ¿no? Creo que es una cosa importante.
Muy bien, ¿más?
Más cosas. Pues bueno, pues por ejemplo, el tema de dinamizar un poco todo lo que es el partido, ¿no? Pues por ejemplo, entre los parones que se hacen entre cuarto y cuarto, antes transcurrían 2 minutos. Bueno, pues ahora solamente van a ser 90 segundos, con lo cual también se va a agilizar un poquito ese tema. Más cositas. Pues bueno, el hecho, por ejemplo, de que la falta técnica a un jugador que está en campo, antes era 2 tiros libres, y ahora lo que va a ser un tiro libre y posesión para el mismo equipo que tira el tiro libre, lógicamente, que pondrá el balón desde el medio del campo. Más cosas, el tema de los tiempos muertos. Antes, había 2 tiempos muertos en la primera mitad, o sea, hablamos de primer y segundo cuarto. Ahora seguirá habiendo 2 tiempos muertos en esa primera mitad, pero uno de ellos será tan solo de 30 segundos en lugar de 1 minuto, ¿no? Para agilizarlo más. En la segunda parte será lo mismo, se seguirán pudiendo pedir 3 tiempos muertos, pero uno de ellos será de 30 segundos también y los otros 2 de 1 minuto, al igual que se hacía antes, ¿no? Bueno, básicamente esos son un poco las normas más importantes, ¿no? Reducción de los tiempos muertos y la recuperación del salto entre 2. Yo creo que es un poco lo más destacable de esas nuevas normas de Euroliga, que siempre quiere estar en vanguardia.
Muy a favor de lo del salto, porque lo de la flechita, alternancia. Por cierto, Galis, aprovecho que estás en Murcia para decir que el próximo fin de semana, 28-29 de septiembre, Sport Quarter Series con el Valencia, el Estudiantes, obviamente el UCAM Murcia y también el Unicaja, ¿no?
Pues sí, ya nos tenemos la segunda cita de lo que son las Sport Quarter Series y bueno, muy contentos de poderlo celebrar aquí en Murcia, donde bueno, pues toda la ciudad se está volcando con el torneo y bueno, pues donde vamos a tener 3 equipos que ya han pasado por las Sport Quarter Series el año pasado y algunos este año, como son UCAM, Valencia y Estudiantes. Y muy contentos de poder tener a todo un equipo de Euroliga como es el Unicaja, que será su primera participación en las Sport Quarter Series.
Bueno, vamos a animar desde aquí a la gente y gracias a Galis, sorteamos 2 abonos para 2 personas. 2 abonos para 2 personas, es decir, para los 2 días, para disfrutar de todo el torneo. Simplemente entráis en el Facebook de Showtime, facebook.com/showtimecope, todo junto, y en el vídeo de Sport Quarters lo miráis. Y en el muro apuntáis un exjugador de los que salga. Hay muchísimos. Es muy fácil. Y el día antes de que empiece la competición, el viernes, hacemos el sorteo. 2 abonos para 2 personas para las Sport Quarter Series de Murcia. Entras en el Facebook de Showtime, facebook.com/showtimecope. Miras el vídeo de Sport Quarters, chulísimo. Y nos dices un exjugador de los que sale. El viernes hacemos el sorteo y obviamente lo comunicamos a través de esta red social. Galis, que vaya muy bien, mucha suerte y la semana que viene hablamos.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un abrazo a todos.
Venga, que nos despedimos. Capítulo 116 de Showtime. Miguel Ángel Paniagua, es un placer aprender de usted, ¿eh?
No, yo aprendo de vosotros, de verdad lo digo, ¿eh?
Cuídate mucho, Pani.
Me ha llevado una gran alegría por el hecho de que la Euroliga haya decidido que el tiempo entre tiempos muertos, valga la redundancia, va a bajar de 2 minutos a 90 segundos. Me parece estupendo y, bueno, ya lo de la lucha, fenomenal. Me voy con un gran sabor de boca. La Euroliga se mueve.
Adiós, Pani.
Adiós, jefe.
Parrita, hasta la semana que viene, si no quieres decir nada más, ¿eh?
Yo estoy tiritando. Me ha pegado un cruzado de derecha y otro de izquierda al profe. Y todavía me estoy intentando recuperar. ¡Qué crack, macho! Te digo una cosa. Yo me mantengo mis 13. Llámame romántico, llámame gilipollas, llámame lo que queráis.
Por favor.
A mí los saltos me parecen una cosa muy bonita.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y me preocupa porque creo que ya es la segunda vez ya en el programa. A mí lo de la flechita, bueno, que son cambios. Y bueno, ya veremos cómo van, si afectan o no afectan.
Ahora, te digo una cosa. Yo con el profe aprendo y aparte.
Te diviertes,
me, ¿no? Parto, es te un parto. Grande.
Hola, parrita. Hola, adiós.
Cuidarse, adiós.
Sí, hasta la semana que viene.
¿El blog es para apuntar a lápiz
blog
o a boli?
Sí, blog, por cierto, blog en cope.es, el blog de Showtime, con opinión y reflexión de todos estos locos que cada semana os presentamos este programa, no lo descartes, de baloncesto. Gracias, que vaya bien, adiós.
Se alegra España, 92-66, todos los jugadores abrazándose, casi el bronce parece oro, Pilar.
Y tanto, porque aunque el objetivo era ese tercer oro consecutivo para formar parte de la leyenda del baloncesto mundial, al final este bronce sabe muy bien. Dicen que en el futuro valoraremos el segundo bronce de la década. Recordemos, se ganó en 2001 en Turquía, se perdió en Belgrado en el año 2005. Hay algunos jugadores probablemente de esta selección que por edad pues se les escapan las opciones de medalla. Van pensando ya en esa Copa del Mundo de 2014 que será nuestro país el próximo año, y los nuestros, como digo, celebrándolos.
España quería llegar hasta el bronce y hasta aquí hemos llegado.